body.
Important.
And all that.
Go ahead.
Welcome to Radio Raptor.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Raptor. Estamos ya los tres aquí preparaditos en el estudio y además agarrados a las estufas porque menudo frío que está haciendo estos días y sobre todo debajo del mar, mucho más.
Mucha humedad.
Mucha humedad.
Mucha humedad. Somos como Bob Esponja.
Exactamente. Dime, lo que pasa
peña,
es que no cantamos tan alegre como Bob Esponja, al menos yo. Chicos, bueno, una semana más. Este, si no recuerdo mal, creo que es el segundo programa de este 2018. Correcto, exactamente. Y bueno, se nos avecina un año cargado de novedades. Algunas quizás la esperábamos, como por ejemplo God of War, quizás a lo mejor también la remasterización de Shadow of the Colossus, nuestro Red Dead Redemption, que se nos va a octubre. Pero hay una de las...
Eso se esperaba, yo me lo esperaba, octubre o por ahí.
A ver, yo tenía todavía mi esperanza y creo que fue también de que lo sacasen para veranito, porque era un verano rojo.
Hombre, a ver,
verano
como,
red.
Como esperanza, sí, y que lo sacaran para marzo también. O sea, como esperanza y quererlo, sí. Pero me temía que no, que se iba a retrasar. Vamos, eso lo tenía bastante claro. Y lo vuelvo a decir, lo he dicho un montón de veces y lo vuelvo a decir. O sea, si se retrasa para que el juego sea perfecto, para que esté pulido, para que tenga el mínimo de problemas posibles, por mí, bien. O sea, claro, yo lo que quiero es jugar un juego terminado.
Que esté bien,
¿no? Entonces, bueno, y aparte, bueno, yo qué sé, Rockstar me da confianza. Ya...
Después de ver GTA V y todas las ventas que ha tenido y...
Bueno, y que se sigue vendiendo y que se sigue jugando.
Exacto.
Y que se sigue actualizando con cosas gratuitas, además, ¿no? Es decir, tú realmente en ese juego, tú si quieres comprar una tarjeta tiburón de esas de pasta del juego,
sí,
la puedes comprar, pero todos los DLCs que incluyen y que de hecho,
sí, todos los modos de juego también,
claro,
que van...
siguen sacando, son gratuitos.
Uh-huh.
Más aparte luego las actualizaciones tipo,
exacto,
Navidad, Halloween y todo eso.
Exacto.
Entonces yo entiendo o quisiera pensar que de alguna forma, no igual, porque obviamente Red Dead Redemption está enmarcado en el oeste, entonces claro, no se puede hacer igual. No puedes meter de repente un modo de juego de, yo qué sé, o de carreras de diligencias, yo qué sé. Pero bueno, quiero decir...
Yo creo que algo tendrán pensado.
Claro, entiendo
que
habrá un online que también jugarán un poco con eso, con hacer actualizaciones de temporada, con hacer, yo qué sé, diferentes modos de juego, no sé. Espero, por lo menos. Sí que creo, insisto, en que está un poco más limitado por eso, por la temática. Pero, conociendo a Rockstar, solamente aunque nos dieran solo el juego, estoy seguro de que ya... Sería una experiencia alucinante, ¿no?
Hombre, yo te digo que te ponen ahí, lo que tú has dicho, una diligencia o una carrera de... ¿Sabes?
De caballos o de
carrozas de estas, como teníamos en el...
De carros, ¿no?
¿Sabes? De carros. Y saltándolo por las montañas, yo creo que ya solamente con eso ya... quiero decir, no hace falta pensar en un mapa, ya... Quiero decir, el propio terreno ya ellos que te dan, yo creo que ya se presta...
Sí. Bueno, precisamente una de las cosas que más curiosidad me produce respecto al primero, o sea que en este, de este respecto al primero, es que el primero, aunque me parece un juego maravilloso en general, y hay que decir que el mapeado, o sea, era como el oeste, ¿no? Es decir, realmente hay pueblos por ahí separados, hay ciudades y tal, pero el mapeado tiene zonas enormes desérticas, digamos, que no me supone un problema. Es decir, Red Dead Redemption al final te permite perderte en el campo, perderte en el oeste, ¿no? Acampar en mitad de una zona llena de cactus y ver cómo se pone el sol y salen las estrellas, porque es que es así, es literal. Entonces, me gustaría ver si en este nuevo, obviamente también porque la tecnología ha avanzado y las consolas permiten muchas más cosas, dan muchas más posibilidades, a ver hasta qué punto, o qué han hecho, cómo han trabajado el mapeado, para añadirle cosas, para tal, ¿no? Entonces, respecto a eso, por lo que decías de las carreras, de las hipotéticas carreras de carros o lo que fuera,
¿te imaginas
seguro
eso?
Que si lo tienen en mente, seguro que ya han pensado en zonas que estuviesen acondicionadas para poder hacer ese tipo de modos de juego.
Mira, había un modo de juego que era súper divertido, en Call of Juarez,
¿vale? Call of Juarez.
Que estaba súper chulo, que era Atrapa al Ladrón. Entonces había un personaje, una persona que llevaba el botín del dinero, y todos tenían que ir detrás de ese jugador para robarle la pasta. Entonces, creo que uno de los modos de juego, si no recuerdo mal, creo que uno tenía que ir robar el banco y los otros tenían también que defenderlo. O sea, tenía modos de juego que yo creo que si los implementasen, o simplemente pensándolos, llevándote las ideas que a lo mejor te puedes encontrar en estos multis, llevándotelos al oeste, por ejemplo, creo que pueden sacar modos muy divertidos. Yo creo que Rockstar lo tiene que tener ya pensado. Además, ha tenido años para pensar.
Rockstar lo tiene clarísimo, seguro. O sea, yo reconozco que del primero, sí, le eché unas cuantas horas al multi, pero tampoco, sí. pero me ha pasado también con GTA. O sea, tampoco, yo no soy de multi de los juegos de Rockstar. O sea, a mí me gusta jugar modo historia, que son enormes y larguísimos y tal. Ajá. Y sí, pues de vez en cuando pues he entrado, he echado unas partidas, o modo libre, o lo que sea, ¿no? Y con Red Dead Redemption igual. Al principio sí que jugué más, sobre todo a modos tipo, pues eso, con equipos o
sí,
lo que sea. Porque además tenía la particularidad de que en el oeste pues era muy divertido, la verdad. Y tenías cofres con monedas y tesoros que podías coger por el camino, armas y tal. Pero no lo sé, igual sí que había, o con el tiempo incluyeron algún modo de carreras o algo así. Lo que pasa es que yo personalmente no lo he visto, no lo puedo saber. Pero que a lo mejor lo estamos diciendo y a lo mejor alguien dice, joder, pues sí lo incluyeron, ¿no?
Claro,
pues no lo sé, pero vamos, si a mí se me ocurre, lo que digo siempre, si se me ocurre a mí, a ellos se les ha ocurrido. Vamos.
Y además, si luego más tarde sacaron el DLC de los zombies...
Bueno, pero será buenísimo.
¿Recuerdas? Lo que pasa es que había mucha gente que me decía que iba súper mareada, ¿no? Porque recuerdo que creo que a lo mejor te daban un aviso de que había como infectados.
Yo creo que lo hemos hablado.
Y luego te los cargabas, te ibas a otro sitio y cuando te estabas terminando esa zona, enseguida te volvían otra vez a avisar de que en la zona donde habías estado...
Era agobiante. El Undead Nightmare, ¿no? El Undead Nightmare. Sí, claro. O sea, tú ibas por ahí. Claro, es que estamos hablando de un juego con un mapa enorme. Entonces, tú te vas ahí, ves en el mapa que tal pueblo de repente hay una invasión y dices, me cago en la leche, me voy a ayudarle. Te ibas para allá, limpiabas el pueblo, que además tenías que matar a todos los zombies, uh-huh. Y luego no sé qué más hacer para que se quedase limpio. Si se quedaba uno por allí, no me acuerdo. O quemarlos, no me acuerdo. En fin, pero tenías que cargártelos. Luego había misiones de cosas. Entonces tú estás haciendo una misión y de repente te salió una alerta que otra vez el pueblo, que habían vuelto zombies o lo que sea. Sí, o sea, sí. Era una... Lo de Nightmare aquí en este juego era verdad, porque era una pesadilla.
Una pesadilla.
pero está guay porque, o sea, eso realmente no era multi. Era un DLC de la historia, que lo sacaron por Halloween, de hecho. Y tenía, digamos que contaba otra historia, ¿no? Que no tenía nada que ver con la historia principal, porque era una historia alternativa en la que era una historia de terror, ¿no? O sea...
Y que además se vendía por separado más. Pero bueno, sí, luego sacaron la GOTY y lo incluyeron.
Sí, lo incluye. De hecho, pues todavía lo veo por ahí, en algunos sitios.
Sí, yo creo que siendo Red Dead Redemption y siendo un juego de Rockstar, seguro que todavía quedan unos años para toparnos, seguir encontrando esas carátulas.
Pues mira, ahora que lo dices, eso es seguro. O sea, es decir, si sacaron un Undead Nightmare del primero, seguro que del segundo lo sacan también. Vamos.
Puede ser.
Es que te cambia el juego. O sea, realmente... Aunque tú tengas misiones secundarias y misiones principales y todo eso, el funcionamiento, es decir, la forma en que tú juegas, es que no puede ser igual. Luego es eso, si en la historia principal, en el juego principal, te encontrabas, ibas con el caballo y te encontrabas a alguien que estaba allí y te pedía ayuda, en el Undead Nightmare, tú lo que estás haciendo es, o sea, de repente vas por el caballo y cuando menos te lo esperas, en mitad de un camino se salen corriendo unos zombies a atacarte el caballo.
¡Qué bueno!
O sea... No sé, era agobiante, era verdaderamente agobiante, pero muy chulo.
Pues sí, tenemos unas ganas enormes de que saquen este Red Dead Redemption 2 y como hemos dicho, pues si se lo llevan más tarde y es para mejorar el juego, oye, pues mira, perfecto.
¿Y para que Moniquitica se pase el 1?
Y para que Moniquitica se pase que le compre el 1, ¿eh?
Oye, pues si Moniquitica se pasa el 1, podemos hacer una especial de Red Dead Redemption.
También,
¿no? Aprovechando que este año sale el segundo, pues... Y todas estas cosas que he estado diciendo apasionadamente y que me encanta, porque es que es un juego que me encanta, así las podemos verter sobre la mesa todo, sobre el ordenador
y extender.
Lo puedo empezar ahora que hay gente jugando a Bloodborne y me están entrando ganas de jugar a Bloodborne, pero no lo tengo porque me lo han robado, pues
es que
empezaré para quitarme ese mono de...
Es curioso jugar. Que me digan que me han robado el juego que le han dejado. Mira cómo se ríe. Ríete un poquito más, que te escuchen los oyentes. Ríete un poquito más alto.
No,
simplemente es, pues eso, que Nioh ha tenido su ¿sabes? Ha tenido su función.
Lo habéis acabado ya, ¿no?
Sí, Nioh se ha finalizado, además...
¿Se ha finalizado? No, lo habéis finalizado
bueno,
vosotros.
Sí, lo hemos finalizado nosotros. Bueno, están todavía los DLCs, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, voy a esperarme a ver si o nos esperamos DLCs, a ver que haya...
Yo siempre considero que si termino, por muchos DLCs que tengo en juego, si termino lo que es la principal, para mí está terminado. Luego ya es voluntario cada uno.
Claro, igual que la secundaria. La cuando... Queda un montón de secundarias, claro. Misiones del ocaso y un montón de cosas que están por ahí pendientes.
Pero, cuando baja un poquito de precio el pase de temporada, sí que lo pillamos y... Bueno, ha llegado a estar incluso a 13 euros.
Estas navidades, con las ofertas esas navideñas, hubo una temporada que estaba tiradísima.
Sí. Es que por el precio del pase de temporada, pues tienes ahí todos los DLCs.
Y el juego está muy bien, ¿eh? Y lo que me gusta, en diferencia, por ejemplo, Bloodborne y Dark Souls, por lo que he escuchado, ¿vale? Porque no lo he probado, el cooperativo es, para mí me parece mucho mejor el de Nioh que el resto. Porque el resto es simplemente invocarlos para que te ayuden a matar al boss y punto. Aquí puedes empezar desde el primer momento, o sea, toda la pantalla entera con el otro personaje, o sea, con la otra persona, y tú ves bien a los otros personajes. No como en los otros, que creo que se ven así un poco en plan como en sombra. Puede ser, al menos en Dark Souls, sí, creo.
No sé, yo cuando Juanma y yo estuvimos con el Dark Souls 3, que jugamos algunas partidas que nos invocamos, el problema para mí... no era porque podíamos jugar en áreas completas, es decir, no solamente con los bosses, o sea, podíamos
en un
área completa, lo que pasa que tenías que ir a una hoguera y entonces invocar, ¿no? El problema era que a veces no coincidíamos o no nos encontrábamos o no sabíamos qué pasaba porque era como, pero vamos a ver, pero si nos ha cogido, o sea, había problemas
en Blue
Book, a la hora
ejemplo,
de
no hace falta, ¿verdad? Estar en una lámpara ni nada. Tú tocas la campana en cualquier sitio.
Yo creo que, exacto,
y lo invocas.
La campana de invocación se hace y el otro aparece, no sé si en la lámpara, o sea, la persona a la que invoque. Es que yo no lo he probado en Bloodborne. No sé si realmente del juego cooperativo está bien implementado.
Claro, es que en Nioh, por ejemplo, tú seleccionas que quieres jugar con amigos, pones que solo te puedan encontrar los amigos, entonces es muy fácil porque la otra persona le da a buscar un amigo. Y si los dos habéis seleccionado la misma misión, que bueno, eso si estáis hablando es facilísimo. Oye, vamos a jugar esta misión. Claro. Se busca esa misión, jugar con amigos, tal, y empiezas desde el primer momento. O sea, los preparativos para la misión, todo lo haces desde fuera y ya cuando todos están listos, entonces empieza la misión. Empieza esa partida. Entonces está bien por eso, porque la empiezas desde el primer momento toda entera.
Lo que es, digamos, una...
una visión, porque en Nioh tienen principio y fin.
Claro, en Bloodborne
claro,
no.
Ese es el problema, que en Bloodborne es todo el rato, el mapa va todo el rato conectado, entonces claro.
Vale, estoy, efectivamente, con la campana resonante pequeña se inicia el modo cooperativo.
Sí.
Vale, entonces sí, lo que pasa que es eso, hay que... parece ser que hay que preparar ciertas cosas para poder hacerlo. Pero sí, parece ser que sí que se puede... sí que se puede hacer. La diferencia es lo que dices tú. No hay misiones específicas.
Claro.
O sea, en Bloodborne tú puedes moverte por ahí libremente. Claro. No sé si...
claro, pero... como el Nioh sí que tiene principio y fin cada misión.
Además,
es más fácil hacerlo, realmente.
Sí, además lo que hablábamos que parece que puedes intuir en qué momento te puedes encontrar el boss.
Y yo yo además lo que no sé...
aquí bueno, no, aquí giras una esquina y te encuentras un bichorro y dices, ven guapo, ven, que te voy a poner.
No sé si en Bloodborne, por ejemplo, no me acuerdo ya lo que iba a decir bien.
Lo que sí que gasta es puntos de lucidez, eso sí.
Sí,
eso que
sí.
No sé si en Nioh también. Nioh
velas de invocador.
Sí, bueno, pero que también tienes que consumir.
Pero solo cuando tú invocas a alguien dentro del juego.
Sí, cuando tú invocas, gastas.
Sí, pero cuando tú estás en la partida, dentro, tú solo, y dices, hostia, no consigo cargarme a este boss. Entonces sí que te vas a un santuario y pones como una vela o un cuenco, no sé qué es, de invocador. Entonces llamas a esa persona y esa persona realmente te ayuda a cargarte al boss y ya está casi. O hacer la zona si quieres o lo que sea. Pero si tú juegas desde fuera, o sea, si tú invocas desde fuera, creo que no gasta nada.
No gastas nada.
Si tú invocas desde fuera.
Claro. Si tú invocas desde fuera a los amigos o para lo que sea, no gasta nada.
En Bloodborne sí. En Bloodborne tú tienes que gastar puntos de lucidez. O sea, que hay un ojito, ¿os acordáis? Hay como un ojo,
sí, sí, sí.
Y incluso los puntos que eso te lo da, pues te da poses, de... Entonces, pero...
Yo lo que he visto también, lo que he leído, es que en Bloodborne, cuando tú invocas y matas al boss, la persona que se invoca ya desaparece, creo, después de matar
sí,
al boss.
Sí, cuando tú matas, cuando tú haces, pero no un cooperativo, estamos hablando de que tú invoques a alguien para que te ayude a matar un boss.
Sí.
Claro, bueno, un boss o un área.
Porque sí, pero da igual, ¿no? Porque si yo invoco a alguien en el área, pero luego me cargo un boss,
claro,
esa persona va a desaparecer sí. En cuanto nos cargamos al primer boss.
Sí, esa persona desaparece.
O lo matan y no llegan boss.
No, pero quiero decir...
Sí, pero que me cuando, refiero sí, o sea, que yo no puedo jugar el juego completo contigo una vez.
Yo creo
si
que...
Si tú me invocas, yo no puedo cargarnos al primer boss, irnos y seguir la zona y cargarnos al segundo
boss. Pero es que,
no, pero
es que igual es diferente, porque, porque yo creo que el cooperativo se hace de una manera... diferente a cuando tú pides ayuda. O sea, una cosa es jugar cooperativamente y otra cosa es jugar pedir ayuda. La ayuda yo entiendo que
es... ¿Cómo juegas cooperativamente? Es que no sé cómo se...
Porque es otro tipo de campana, creo.
Efectivamente. Mira, ayer, por ejemplo, me pasó lo que acabo de decir. Me pasó que...
Campana resonante pequeña. En Bloodborne, para iniciar el modo cooperativo.
Me encontré. El propio juego te da la opción de poder invocar para que te echen un cable los propios personajes que te vas encontrando en la... En
ah, pero no sale Padre Gascoigne.
El
Padre Gascoigne, hay un momento que lo puedes invocar para que te ayude.
Buenos días.
¿Tú vas a spoiler?
No.
Pues,
no es un spoiler. O sea, él ya se ha pasado al Padre Gascoigne. O sea,
sí.
Pero no me lo he encontrado. Pero...
No, pero... No, claro. O sea, que decir que no es spoiler.
Lo único que llevo de él es su ropa. Entonces, resulta que, bueno, yo digo, pues hay una zona que me costaba mogollón y digo, voy a pillar ayuda de uno de los personajes que el propio juego te brinda para ver si puedo avanzar. Vamos, yo creo que la primera y la última vez que lo hago fue invocarlo, se fue, pero vamos, escúchame, pero ¿cuál Miura?
Sí.
O sea, pero se fue él solo, pero digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pero digo, ven, sígueme, cuando yo ataque, tú atacas, no sé, era, pero escúchame, apareció... Y se fue directo a una patrulla que había por ahí, pero escúchame, de cabeza.
¿Era real?
Sí, real era. Me iba a ganar la guerra, vamos.
¿Cuántas personas invocas y se van como locos a...?
Nah.
Lo han hecho real.
Pero eso es como... O sea, eso es tal cual en las mazmorras. Cuando tú haces una mazmorra, en la tercera fase de la mazmorra, creo, te da la opción de gastar lucidez e invocar... pero es un NPC, es decir, realmente
sí,
no es un
NPC.
Sí.
Entonces va contigo, dependiendo, todos tienen su nombre, sus cosas, y entonces te ayuda en un momento dado a derrotar al boss o antes, o sea, te mueves por el área y.
En parte quería invocarlo.
Van a saco, vamos.
Y tanto.
Y el problema es que si tú te subes una escalera, no sé qué, o subes a un sitio. No, él va detrás, pero si luego tú por lo que sea te caes abajo. Puede ser que se pete y no sepa ir dónde estás tú.
Entonces tiene sentido lo que a mí me pasó ayer. Bueno, me di en una cueva y se ve que él olía lo que había dentro de la cueva y dijo, che, te vas a meter tú porque yo ahí no me meto. La cosa está en que me hizo muchísima gracia porque el juego te ofrece una ayuda que no es la propia, no es la idea, porque tú tienes que jugar reservadito, quiero decir que tienes que jugar con paciencia, y esto fue todo lo contrario. O sea, es que se fue a la patrulla y conforme lo invoqué, gasté un punto de lucidez, se fue a la patrulla se lo cargó y yo me quedé observando la situación diciendo, digo, eso no puede estar pasando, digo, esto,
yo no sé hasta qué punto, claro,
ni, o sea, un minuto,
probablemente no. No sé si la utilidad es esa o si es para... Es que no lo sé.
Si yo con el martillo por ahí a repartir ahí martillazos de piedra ahí en la cabeza de todo el mundo y al final
ten en cuenta que
los cargaron.
Bloodborne también en ciertos momentos te trolea como jugador, sobre todo si ya vienes de Dark Souls y, por ejemplo, yo qué sé, un ejemplo sencillo. En Dark Souls, una diferencia muy gorda entre Dark Souls y Bloodborne es que tú en Dark Souls tienes un arma principal, o sea, una espada o lo que sea, y un escudo.
Exacto.
¿Vale? Bueno, aunque tú puedas cambiar y coger y tener un mandoble y cogerlo con las dos manos, ¿vale? Pero está claro que lo del escudo que es para parar los golpes, ¿no? En Bloodborne no. En Bloodborne tú tienes un arma de fuego, ¿vale?
Efectivamente, eso es.
Entonces,
pero
cuando
puedes
llevas...
llevar escudo también.
Bueno, es que ahí voy.
Sí.
Hay de repente un momento en que te aparece escudo de madera.
Correcto.
Y tú lo puedes coger y te lo puedes equipar. ¿Para qué sirve? Para nada. No sirve absolutamente para nada. O sea, si tú te cubres con eso, te meten hasta el carnet de identidad. Es un troleo.
Te graban la cara en la madera.
Entonces, por eso, o sea, lo de que te de repente te ofrezca la posibilidad de que invoques a un NPC en una zona en la que el NPC va a durar 3 segundos, a lo mejor también tiene que ver con tu nivel, tiene que... Claro, o sea, es decir, que también dependerá de tu nivel.
Lo que dices del escudo fue muy gracioso porque cuando fui a cogerlo, había alrededor de la zona del escudo, o del cuerpo en el que coges el escudo, había un mogollón de notas que ponían objeto inservible. Objeto
claro.
Inservible. Pierde tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Mira, no me lo he llevado a equipar porque os juro que me dio la primera sensación como desde el principio del juego, que tampoco es que lleve mucho porque me han cargado cuatro bosses, pero la dinámica del juego como se ha visto, como también es cierto que me habéis comentado en un momento dado, es pistola, ¿vale? Y arma principal, o en un momento dado hacer el arma principal a doble mano, pues claro, es como que de repente te encuentras un escudo y dices, bueno, pues lo primero que pensé fue, pues lo voy a necesitar para algo, porque hay ciertos objetos en el juego que te los encuentras, pues bueno, que luego a lo mejor puedes utilizarlos de una forma distinta y a lo mejor, oye, pues yo que sé, imagínate, a lo mejor hay alguien en peligro y le regalas el escudo y entonces a raíz de eso pues te da un emblema o te da algo que te pueda aportar, ¿no? Y la verdad es que me hizo bastante gracia porque el escudo es un escudo simple de madera cutre,
sí, cutre,
cutre, que parece el lateral de una caja de cartón de estas de naranjas, o sea, es que vamos... cartón, de cartón tenemos que hablar ahora. Y vamos, que me dio la sensación de eso, de que era muy pobre, ¿no? Y digo, oye, vamos a ver, no me voy a equipar esto. O sea, de hecho, en ningún momento pensé en equiparme, lo pensé que me parecía para poderlo.
No, si equipar se puede equipar, pero hay que estar mucho más atento en el tipo de vestuario que te pones y cómo combinarlo según te vas encontrando cosas. Porque eso sí que te va... haciendo mejorar cosas.
Mira, fíjate, es que no quiero tampoco porque es que al final nos ponemos, entramos ahí en la materia, al final acabamos haciendo un programa de Bloodborne. Me gustó mucho porque descubres hay cosas que no te las dicen y que vienen, aparecen por chorrete.
No, es que es, o sea, esencialmente estos juegos son así, no te dicen nada, no te explican nada, te lo tienes que imaginar tú y leer mucho en internet porque...
Y luego la cosa es que en un momento dado pues puedes tomar una decisión que luego no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás. Y me sucedió una cosa con uno de los personajes que resulta que, bueno, como te he dicho, pues uno de los jefes, uno de los bosses que he matado ha sido el padre Gascoigne. Entonces adquirí su ropa, ¿vale? Y hablé con uno de los personajes y sin saberlo me dijo, ¡ay, eres un cura, no sé qué eres! Eres tal, eres padre, no sé qué, entonces no puedes ser tan mala persona, no sé qué, me fiaré de lo que tú digas. Y, chorrete que lo llevaba, además no llevaba lo que es el setentero, solamente llevaba lo que es la pechera, la parte de arriba. Y la verdad es que fue bastante curioso, ¿no? Y dije, digo, pues, a saber qué habría pasado.
El juego está lleno de cosas así, que dependiendo de lo que lleves equipado, dependiendo de lo que de una decisión que hayas tomado en un momento dado, de si has matado a un enemigo o has hablado con él... O sea, dependiendo de lo que hagas, pasan cosas diferentes.
Sí, es. O sea, eso me gusta.
Pasan
eso
cosas diferentes. Me gusta. Y hay unos objetos, esto es muy importante, que si los recoges los tres, te da una opción al final del juego. Si quieres te lo digo.
Dímelo si quieres, luego fuera de...
Vale.
Luego fuera de micros. Pero la verdad es que tengo curiosidad porque... Hay uno de los objetos que no suelo utilizarlos porque me pasó algo muy curioso con uno de los bosses que luego lo usé y dije, menos mal, además me advirtió Muniquitica. Pero sí que es cierto que ha habido otros bosses que me los he cargado y he estado pensando en si utilizar ese objeto que hay dentro del amuleto que te dan o no. Pero bueno, ya luego lo comentaremos.
Una cosa.
Dos son pequeñas.
Sigo ahí con el maldito cooperativo.
A ver, espérate, que tiene 40 ventanas abiertas en mi teléfono móvil, que eso es lo más costoso que puede haber en la Tierra.
No, es que quiero realmente que alguien me explique cómo funciona.
La jueza Moni.
Porque os ha hablado de que hay dos campanas, ¿no?
Eso he entendido yo, sí. Es vale. Que, a ver, hace tiempo que no juego
sí,
y...
pero es que una campana es la campana de convocación, sí. ¿Vale? Que lo que hace es que tú puedes invocar a la gente. Y la otra campana es la resonante pequeña, que no es que empiece el cooperativo, sino que es para tú poder entrar a otros sitios, o sea, para poder ayudar. O sea quiero decir, no hay ninguna que diga, no, te va a cambiar el juego para jugar en cooperativo, o esto es solo para ayudar al boss, o tal. No, son dos campanas, una para que te ayuden a ti y otra para ayudar tú. Punto.
Vale.
Entonces...
O sea, supuestamente, si yo quiero jugar con Juanma, en todo caso, tengo yo que usar la campana de resonante pequeña,
claro,
para buscarlo
tiene,
él.
Claro, uno tiene que usar una y otro otra, creo.
¿Vale? A la vez, o sea, ambos gastamos lucidez.
Pero no, pero...
No
sé.
No creo, no,
ahí ya me pillas. Bueno,
no sé.
Por eso que
digo,
voy a hacer yo la puerta, que es el que menos hora
por eso
lleva.
Digo que necesito a alguien que me lo explique realmente, porque no termino de entenderlo.
Vale, pues dicho queda. Si alguien no lo puede explicar mejor...
Porque no, yo quiero saberlo para ver si me gasto el dinero en comprarme un grupo y juego con Juanma o no. Espera, sí, o me espero a que él se lo pase y lo sigo yo, porque yo tengo mi partida media.
De lo que estoy seguro es que como el New no va a ser.
No, está claro.
Seguro.
Está claro. Es que no se puede hacer como el mío, tal y como es el juego. Pero quiero saberlo para ver si merece la pena o no, simplemente.
Bueno, pues eso. Seguiremos jugando y si en un momento dado tú como oyente sabes cuál es la respuesta, como bien ha dicho Jos, pues te invitamos a que nos aclares esa pequeña duda, porque la verdad es sí que es cierto que uno de los alicientes de jugar a Bloodborne fue que, como me lo pasé también jugando el cooperativo como me lo pasé también jugando ese juego con Munikitika, los dos en cooperativo, como bien he dicho, probar Bloodborne. O bien, si no, a lo mejor, pues oye, cada uno con su pantalla, pero haciendo un grupo en la Play, y dice, ah, pues mira, yo voy por aquí, no sé cuánto, ah, pues mira, vente por este sitio, y si nos cuesta un boss, pues oye, echarnos un cable, ¿no?, entre los dos. Yo, hay un momento que estaba hablando y he mencionado algo de que tenemos que hablar del cartón. Yo creo que el precio del cartón de ahora en adelante se va a incrementar demasiado. Yo creo exactamente que ya el cartón no va a valer céntimos, o sea, va a valer ya... O sea, creo que va a costar más caro. Va a costar más caro porque después de lo que ha presentado Nintendo... O sea, ¿vosotros cómo veis esta rara barra curiosa? Yo creo que entretenida idea. Sobre todo, claro, si lo enfocas a entorno familiar. Ya, obviamente, si yo tuviese un chiquillo, posiblemente se lo comprase, porque aparte del propio juego, pues hay un proceso, digamos, de elaboración, que es el hacer
el montarlo,
y eso, pues, por ejemplo, a lo mejor yo que sé, puede tener un momento muy familiar que yo creo que puede estar chulo.
Sí, eso está guay. Lo único es que a mí me parece que es una idea curiosa, novedosa, podríamos decir, interesante y arriesgada. A ver,
sí.
Me explico. ¿Esto está pensado para que dure como algo a largo plazo? Es decir...
Yo creo que sí, ¿eh?
Me explico. O sea, ¿cuántas milésimas de segundo tarda alguien en aburrirse de eso una vez que lo ha adquirido? Es decir, o te vas a tirar todos los años comprándote cajas de cartón, haciéndote cosas... Y
ya, por lo menos,
es que no lo sé, ¿eh?
Por lo menos en el futuro, si te va mal, ya sabes qué cartón tienes para cuando te...
Aparte, llegará un momento que no te comprarás los cartones de Nintendo. Te irás al Express o algo así, seguro que si habrá la versión pirata.
Y si no es la gente.
Si no, te vas a ir al vertedero, te coges un montón de cajas de cartón.
Hombre, tú piensa, con la Wii sacaron un mogollón de accesorios para ponerle al mando.
Sí, sí.
Y todos esos eran de plástico. O sea, la gente venía con bolsas llenas con accesorios para el mando de Wii.
Para vender.
Sí. Ahora es mucho más fácil guardar eso, porque tú lo vuelves a desmontar. Y el cartón es más fácil de guardar, es todo planico, lo guardas en un sitio y ya está.
Y luego tienes
el doble de diversión, porque cuando quieras volver a jugar tienes que volver a montarlo.
Pues
toda la pereza, ¿sabes?
Eso me suena
jugar.
Un rollo que te cagas.
Dejarías de jugar.
Y aparte,
otra vez tengo que montar el puto cartón.
Claro, o sea, es que, porque además es que, bueno, depende de lo que montes, pero eso tiene que ocupar espacio.
Sí.
¿Sabes? O sea, hay cosas de esas que tienen que ocupar espacio. Luego aparte dices, si lo desmonto...
La del robot
sí,
me
sí,
parece
la
más bestia, porque llevas la mochila
sí,
esa ahí.
El jetpack.
Sí, sí.
Y encima, o sea, a mí me parece un poco inútil porque, sobre todo la del robot, que además es la más cara, ¿vale? Tengo los precios aquí. Y en Amazon, por ejemplo, cuesta 74,90.
Bueno.
La del robot solo, ¿vale? Y me parece inútil porque en la del robot, por ejemplo, llevas una mochila inútil en la espalda. Porque los Joy-Con los sigues llevando en la mano. O sea, los movimientos los estás haciendo con el Joy-Con. Es como si no llevases la mochila. ¿Para qué te sirve la
Pero
mochila?
Pero entonces, ¿la mochila qué hace? Algo hará, ¿no?
No lo sé. Yo creo que no hace nada porque yo en los vídeos que he visto, el tío está con los Joy-Con en la mano, solo que los Joy-Con llevan como una cuerda que va a la mochila.
Ah, bueno.
Y al tirar.
Sí, claro. O sea,
sí, al tirar,
o sea, tú estás jugando en la pantalla.
Al tirar, sí.
pero al final estás haciendo lo mismo,
porque,
¿no?
Por eso, porque en el del robot sí que tienes los Joy-Con en la mano. Luego, por ejemplo, los otros que yo he visto, que es el que lleva más cosas, que son 64,90 por lo que estoy viendo aquí, que lleva el del piano, el de la,
sí,
el de la caña de pescar y lleva más cosas.
Ya sé cuál va a ser el regalo mío de cumpleaños este año.
Sí, cartón.
El cartón del piano.
Este yo lo veo más... A ver, me piano, estoy pareciendo carísimo cartón. Porque es cartón y es una mierda, con perdón. Pero en este al menos yo lo que he visto es que en la caña de pescar el Joy-Con va dentro y tú no tienes el Joy-Con en la mano, tú no. Lo que estás usando es el cartón. O
estás
en
usando
el...
otro tipo de mando, digamos.
Claro, ya no, está, ya no tienes el...
Y
ya no es lo
hacer
mismo.
El movimiento...
Claro, pero en el del robot me parece inútil porque es que vas a hacer lo mismo con el cartón que sin el cartón.
Ya.
Mónica, o sea, improvísame.
En esto sí que lo puedo intentar.
Improvísame una melodía así cómica.
Bueno, y luego no.
Sí, sí.
Y luego hay un set de personalización a 10 euros que te lleva solo pegatinas.
Lástima.
Para tú ponerle en el cartón.
Improvísame una canción cómica. Yo qué sé.
Yo no sé hacer eso. Déjame.
Joder,
pero
eres capaz de.
Pero chico, ¿y por qué no lo haces tú?
Porque no puedo, no puedo hablar y es que es para hacer un anuncio.
Bueno, pues luego, mira, vamos a ver, todo el mundo que nos esté escuchando este momento absurdo, que sepa que al final lo va a meter en postproducción.
No, que va, va. Yo quería hacer aquí in situ, aquí en este mismo momento, quería hacer un anuncio de la bomina. La bomina, te has cortado con el cartón, tu hijo no para de cortarse con Nintendo Labo, compra la bomina. ¿La bomina?
¿La bomina?
La bomina es una palabra, ¿no? Ya hecha ya en castellano.
La bomina, madre.
La bomina. La bomina de hilo. Bueno, vamos
bueno, a como decíamos, sigamos con Nintendo Labo. Luego está los muñequitos esos que andan por ahí por
sí. Oye, pues eso sí que me mola.
Eso me mola, pero lo que digo, o sea, me mola un rato. Es como, o con los niños, sí, yo me imagino pues con mis sobrinos o lo que sea, tal, pues sí, pues un rato divertido y tal. El que tenga hijos. Pero, insisto, ¿qué duración tiene esto? No, y no me refiero al cartón, que es muy frágil o lo que sea. Que yo me imagino que sea un cartón
es
a cierto punto duro. Claro, duro. Pero bueno, el agua y todo eso sigue siendo cartón. O sea, si le cae agua... No.
Sí.
Y si encima lleva un Joy compuesto, peor.
Porque, te digo una cosa, si algún día me regalas esto, advierto a mi madre, porque mi madre es especialista en coger el cartón y ponerlo en el suelo cuando hace una paella para que cuando caiga el aceite no caiga al suelo. O ponerlo detrás de la paella para que no se manche el azulejo.
Pues igual Nintendo tendría que pensar en hacer un lago de estos de la paella, ¿no? Para hacer una paella. ¿No? Que sea con... No sé.
Vale, ya está. Joder, es que hay muchas coñas.
Ya.
Hay muchas coñas, no me digas tú, y estoy segurísimo que la persona que nos está escuchando seguro que se le habrá ocurrido otra. Eso digo yo, venga, vale. Coméntanos también a ver qué cosas absurdas se te pueden ocurrir con Nintendo.
A mí lo primero es todos somos el guarras.
Con el nombre. Con el nombre, yo el nombre.
Labo.
Yo con el nombre solo pienso cosas guarras.
Me lavo.
Nintendo Nabo, ¿no?
No podría quedar Nintendo Labo. Labo. O sea, es que había que
Nintendo Nabo.
Nintendo. Por favor, Nintendo, acláranos por qué esa O después del Lab. Que ha quedado un poco ahí como...
Pero es como
que la palabra se extraña.
Labo, el labo de laboratorio.
Pero...
Que podrían haber puesto lab.
Es que quedaría, no sé.
Pero yo me imagino que es una cuestión de sonoridad. Labo. Y lab es como muy obvio. ¿No?
Seguro que lo habrá dicho algún niño en los experimentos que a lo mejor...
No sé, aparte estamos hablando, son japoneses, quiero decir. Que igual viene de alguna palabra que tienen ellos que es similar o algo así.
Pero
el caso es que para nosotros es curioso. Para nosotros...
A ver, yo te lo digo, yo no... Y esto sí que, vamos, pongo la mano en el fuego, que yo siempre aquí digo...
No lo voy a comprar.
No
con el robot y con el piano.
Pero vamos a ver, justo Mónica estaba diciendo una cosa que es clave. Si con la Wii original, que me compré algunos accesorios para los manditos estos, al final es que los usaba dos veces...
Sí.
O cuando venía de repente hacíamos una fiesta en casa, lo que sea, con los amigos, para que lo probaran ellos.
Ya harán una estrategia de marketing para que eso que es una estupidez creas que es una necesidad.
No, perdona. Escúchame, se va a vender. Pero que se va a vender, está clarísimo.
Se va a vender, pero yo lo que estoy diciendo es que yo no lo voy a comprar. O sea, es decir, primero porque no, o sea, yo no... Mira, me compré el One to Switch. No, Juanma, no me guiñes el ojo porque no. O sea, es que no lo voy a comprar. El One to Switch me lo compré y lo vendí. Porque jugué cuatro veces.
Claro.
Y jugué una con mi sobrino, otra con Ruth, no sé qué. Pero es que luego ya... O sea, coño, me puedo jugar al Zelda, tío. O sea, al One to Switch, yo solo, ¿cuántas veces voy a jugar yo solo? ¿Sabes? Entonces, yo, que no tengo hijos, que no tengo un entorno en el que haya gente pasando por mi casa constantemente, no, es que no es... Que no te digo que me produzca curiosidad probarlo, si alguien lo tiene, lo que sea, por curiosidad, por pura curiosidad y por hacer un Radio Rapture hablando de que lo hemos probado. Habla, Juanma.
No, para que no se me olvide.
A ver, venga, te hago una música.
Me vio el pobre Jos ahí con el guancho y Eric, tienes que pulsar el botón. Cuando yo te diga, pulsa con la patita el botón.
Eric y Olivia ya tienen su propio Nintendo Labo, porque... si hay alguien en mi casa que usa las cajas de cartón, esos son mis gatos.
Uy, madre mía.
O sea que sí. Que para ellos es estupendo, ¿sabes? Mira, fíjate, ¿ves? Eso es una cosa que sí que me...
Pero las compras para divertirte, ¿no?
No, mí, pero
el gato.
Pero
hay
si
una
sacan,
casita.
Claro, si sacan... Sí, sí, hay una casita.
Es al final, que es muy pequeña para tu gato.
No, sobre todo para él.
Sobre todo para él.
La tontería se convierte en una necesidad. José está viendo ya una vida...
Pero que no es una necesidad, Juan.
Claro, se va a gastar 70 euros para que un gato te destrocen el cartón.
Vamos, que no. Que te digo yo que yo
se le meta un
no porque piense que es una mala idea o que es malo, que tal. Es que no es para mí, no es un producto para mí, ¿sabes?
Ni para los que estamos en esta mesa.
Es que no, yo defiendo la Switch.
Sacan.
A mí me parece una consola que con determinados juegos... Chico, estás desatado, déjame hablar, Juanma.
Cállate un poquito.
Chico, ¿qué te pasa hoy?
Que nos saquen un Red Dead Redemption para Switch y un látigo de cartón y no lo compramos.
Un látigo de cartón, por el amor de Dios.
No, sacaron la
que... Esto empieza ya a
cuando
ser.
Cuando así, el caballo corre más. ¿Sabes?
Empieza
cuando...
a ser más porno esto.
Vale, ya está. Ya está.
Tío, mira, que saquen una vagina de cartón.
Un Nintendo, y
un pene de cartón. Cogen un tubo de esos, ¿sabes? De esos que hay por la calle. Y ya está. Y tú. Pues, en lugar de.
No les,
mira,
no
en lugar
idea
de.
Idea que el siguiente juego para niños es cómo se hacen los bebés.
Pero es que te digo una cosa. Todo en este mundo tiene su versión porno.
Sí.
¿Vale? Entonces, sí, pues, sí. Su lado obviamente, el día que Nintendo presentó Nintendo Labo, ya hubo alguien, por ahí una empresa que hacen cosas pornográficas y juguetes sexuales y todo eso, que dijo, hostia, hay que hacer algo nosotros. Estoy convencido. Y que no se ve así en sitios así habitualmente, pues porque todavía no sale, pero no habrá salido. Pero que hay alguien que ya está haciendo patrones y diseños en cartón para ver cómo puede meter un Joy-Con y moverlo así para ver qué sale. Hombre,
el niño con una vagina y un pene. Mira, uniéndolo, ¿saben las dos cositas?
Mira, esto, yo, a pesar de lo que no se puede pensar, mi opinión, ¿vale? Es que esto no está pensado solo para niños, ¿eh? Esto está pensado para los adultos, que son los que pagan.
Exactamente.
¿Vale? Y esto está pensado para que el padre ayude a su hijo pequeño, lo que tú decías, a montarlo entre ellos.
Exactamente.
Y eso está hecho para que una vez que está montado, el chiquillo está en la cama, el padre diga, ahora me pongo a jugar yo.
Ahora voy a jugar
yo. Pero, insisto, creo que es qué duración, cuánto tiempo te va a gustar jugar.
Oye, había entendido mal la cosa, ¿eh? Vale, ahora te pillo. Digo, no puede ser que José haya ido por el lado tan oscuro. Claro. No, que había entendido que como el chiquillo no le está montando juntos, el chiquillo se pone a jugar a la consola, se entretiene, y el padre dice, ahora me voy a jugar yo, y se va a la cama. Vale, tranquilo. Lo he enganchado por otro lado. Yo digo, no puede ser, digo que José lo haya...
Venga,
pero
está desvariando.
Pero sí,
lo digo,
Nintendo lo pone en sus especificaciones, dice... para padres cachondos,
exactamente.
Mira, para que teneros los hijos ocupados. Hombre, por favor.
Dios. Está desvariando mucho.
Bueno, sí.
Ay, Dios mío.
¿Quién retoma? ¿Quién dice?
¿Cómo que retoma? ¿Quién dirige este programa siempre?
¿Qué? Oyente, por favor. ¿Por dónde seguimos? Vale. Tenemos más cosas de las que hablar.
Sí, bueno, hemos jugado algunas betas y algunas cosas que han salido.
Poquito, pero sí.
Poquito, sí. Hay una que no sé si nos va a sobrevivir.
¿Cuál?
Pues la MG.
La MG. Bueno, el Survive.
El Metal Gear Survive. Yo no le tuve nunca mucha fe, sinceramente. Pero
yo creo que puede...
¿Jugasteis la beta?
Lo probé un poco.
Yo creo que puede, y lo probé muy poquito, ¿eh? Lo probé muy poquito porque realmente...
Yo jugué, básicamente jugué... una ronda, digamos. O sea,
sí.
Pues yo creo que coincidirá más o menos con lo mismo que llevaba a jugar yo. La cosa está en que, no sé, se me hace muy extraño, y obviamente cualquier persona que, por ejemplo, haya jugado The Phantom Pain, obviamente también va a pesar lo mismo. Se me hace bastante extraño porque, claro, como el motor gráfico y todo es Metal Gear, o sea, el primer momento que tú te metes, dices, uff, o sea, es como si estuviese jugando un multijugador de Metal Gear Solid 5, realmente.
Sí. Porque, o sea, quiero decir, podría haber sido un modo del,
sí,
del multijugador.
Sí, la ambientación, el control, todo, el diseño de personajes es muy similar. Y la verdad es que, oye, por un lado suena entretenido, por un lado suena que puede estar guay, pero yo creo que si lo juegas con amigos. No obstante, de todas formas, ya te digo, había algo.
Yo, Juanma, ni eso, tío.
No sé, yo...
yo ni eso.
Yo creo que sí, no sé, pero la cosa está en que tampoco tenía tanto tiempo, y te digo la verdad, tampoco quería invertirle tanto tiempo porque, no sé, no era un juego que me llamase la atención. Quería ver a lo mejor leer de gente, a lo mejor experiencias, a lo mejor de la gente después de haberlo jugado. Pues la verdad es que hay un mogollón de cosas, o sea, yo no sé tú hasta dónde llegaste, pero yo llegué a una zona en la que tenía que activar como una especie como de transformador.
Sí, una especie de antena.
Efectivamente, una antena, ¿vale?
Un taladro.
Es un taladro, correcto. Y entonces, pues eso, te iban viniendo por oleadas. Cada vez que te cargabas una oleada de enemigos, pues tenías un tiempo para ir a unos ciertos puntos que la verdad es que tampoco llegué a indagar demasiado en lo que había que hacer. Pero por lo que se ve, a lo mejor había que hacer algo en esos puntos antes de que la siguiente oleada comenzase. Entonces, no sé, me pareció un juego que si realmente todo es así, si realmente todo el juego es así...
Yo no lo sé, pero eso es un tower defense de esos típicos, pero...
¡Carne de plus! Eso es carne de plus, pero vamos... O sea, mal decirlo,
mira,
pero...
A ver... Yo lo que creo es que si yo me pongo a jugar una demo o una beta o lo que sea,
uh-huh,
y a los 2 minutos ya estoy aburrido...
Algo no va bien.
Tío, algo pasa, tío.
Algo no va bien. Ya.
¿Sabes? O sea, decir, no, sí, bueno, claro, o sea, bien, estoy en el desierto este del Metal Gear, del Phantom Pain,
uh-huh,
sí, me divertí más haciéndome el personaje que jugando.
El personaje que se ve muy bien, ¿eh? Sí, eso hay que decirlo, o sea, es
también creo que, las...
¿No se utiliza el motor gráfico del Metal Gear?
Pero fíjate que me da la sensación, o a lo mejor era porque era una beta o lo que sea, que las texturas no estaban a la altura del Phantom Pain. Me parecía que estaba un poco más cutre, es un poco más baja la resolución o algo así, no lo sé, pero es que luego es eso, te mueves ahí, tienes no sé cuántos minutos para llegar ahí, llegas, bueno, hay monstruitos de esos por ahí en medio, no sé qué, bueno, llegas, pones aquello, empiezan a ir oleadas, no sé, no me vale, sí, venga, mata, no sé qué, lo otro, pero es que no me decía nada, terminé y tenía que supuestamente seguir para hacer,
sí,
es que lo quité, es que
sí.
O sea, digamos que termine esa oleada, o sea, esa fase, digamos, pues por terminarla, pero me estaba aburriendo. O sea, no le vi nada,
sí, no.
Nada que me interesase.
Le falta, sí, exactamente. Le falta simplemente, pues eso, el aliciente que te digas, entretenimiento, no sé. Además que luego también, aparte, es que no sé, quizás a lo mejor el estilo de movimiento y el estilo de juego que tiene, como que no... Porque fíjate que los Metal Gear han tenido multijugador, pero la verdad es que, no sé, ese tipo de movilidad que tiene, sí que es cierto que la veo para un modo campaña, pero no la veo para un multijugador, no la siento de la misma manera, no siento un movimiento que sea cómodo para jugar multi, para estar hábil, ¿sabes?, haciendo cosas tan rápidas como, por ejemplo, pegar, tío, porque la verdad es que, vamos a ser honestos, antes que, por ejemplo, meterme en Metal Gear Survive a jugar a este estilo de juego... me habría ido a los zombies del Call of Duty, por ejemplo. O sea, quiero decir, habiendo otros que me llaman más la atención el estilo de juego. Ahora, ya te digo, todavía no ha salido, ¿verdad?
Creo que sale el día 22.
El 22. Bueno, pues yo vamos a ver. Si queréis, podemos hacer una cosa, me puedo sacrificar. Lo intentamos alquilar, lo intentamos probar un poquito para ver si a lo mejor cambia mucho la beta...
Sinceramente, yo no tengo paquete. No me apetece.
Pues me sacrifico yo.
No me apetece.
Y si me ves aparecer con un paquete de pañuelos, ¿sabes? Dirás, madre mía, este va a venir aquí a llorar.
Mira, aquí Konami, yo creo que claramente lo que ha hecho ha sido decir, mira, nos gastamos una pasta aquí en el Phantom Pain que te cagas. Mira, vamos a ver si por lo menos podemos amortizar los assets, ¿sabes?
Sí.
El motor gráfico, los mapas, las texturas y todo eso. Yo qué sé, ¿sabes?
¿Creéis que a lo mejor esto se ha podido utilizar en un momento dado para poder fastidiar a Kojima?
¿O fastidiar?
O bien porque a lo mejor han intentado coger y decir, mira, pues ya que tenemos el trabajo hecho, pues vamos a sacar un juego sin complicarnos mucho. ¿vale? Vamos a sacar con todo lo que hay medio montado, vamos a poner modos de juego y lo lanzamos.
Sí,
es como hacer una expansión, un DLC del Red Dead Redemption, por ejemplo. Que sabes que ya tienes todo creado y lo único que haces es cambias un poco lo que es los NPCs.
Esto, sinceramente, yo creo que ha sido ley del mínimo esfuerzo. Es decir, vamos a... O sea, porque perfectamente podrían haber hecho con todas, con el motor gráfico, podrían haber hecho un juego nuevo. De lo que fuera.
Exacto.
¿Sabes? Podrían haberlo hecho, pero no. Ellos han cogido lo que ya existía y han dicho, mira, pues vamos aquí a programar unos modos de juego.
Exacto.
Tiene modo de historia, tiene algo de historia, ¿verdad?
Creo que tiene algo de modo de historia. Lo que pasa es que, te digo, es que no, prácticamente casi ni me enteré de nada. O sea, por eso, no sé, ahora cuando, si queréis, cuando salga, pues le damos una pequeña oportunidad y vemos a ver, oye, igual a lo mejor el juego cambia. Igual, ¿no?
Yo lo voy a pillar, pero si luego resulta que estábamos todos equivocados, o yo estaba equivocado, y luego resulta que ha acabado siendo la hostia, oye, yo quiero. Pero así, con lo que yo he probado en la beta, no.
Madre mía, conforme somos nosotros y conforme nuestra actitud, vamos, dentro de 4 meses, especial Metal Gear Survive.
No.
El mejor juego Game of the Year.
Yo no, en serio, es que me da pereza. Me da pereza, tío, me da mucha pereza.
No, y luego además es que también es cierto que también hay juegos que tienen que salir que van a estar bastante chulos, como por ejemplo God of War. O sea, yo ese juego, por ejemplo, sí que le voy a dar una oportunidad, porque después de haber visto el tráiler que de lanzamiento casi prácticamente, tiene pinta además, se lo dije a Mónica, de ser un Horizon. Creo que lo han abierto y lo han hecho en plan Horizon.
Es que tienes, cuando tú ves las imágenes,
sensación, ¿verdad?
Sí, parece que fuera un, no sé, Horizon, sí.
Es que
los bosques, no sé qué, el rollo este.
Sí, además
es lo único que no
tan, tan frío que también
sí, lo
tiene...
único que no hay robots de esos, o sea, no hay bestias robóticas de esas, pero sí, es...
Y luego también
Shadow... Metal Gear Survive tiene micropagos y conexión permanente.
Venga, vamos.
Bien,
estamos bien.
Así aún
para
tengo más ganas de...
Para el especial... A ver, especial ya tenemos.
Lo que pasa es que las mejoras las puedes comprar tanto con dinero real o con la moneda del juego. Y tienes que estar conectado a internet sí o sí, tanto para el multijugador como el modo campaña.
O sea, que han hecho ahí en plan...
Según estoy leyendo aquí, el modo campaña tiene entre 15 y 20 horas.
O sea, han hecho un pay to win o algo así por el estilo. Prácticamente, como si fuese un juego de tablet. Sí, como si fuesen los dragones.
Bueno, no, casi todos los juegos ahora tienen micropagos en plan de... O lo compras con dinero real o lo compras con la moneda del juego. Otra cosa es que en el Call of Duty, por ejemplo, tú puedes comprar con dinero real o con las monedas y las cosas que te van dando en el juego. Otra cosa es que unos juegos, lo que tú compras, te mejoren para ser superior al resto o sean simplemente estético.
Yo porque no, cuando hicimos el programa no lo sabía, creo que no lo mencioné, pero, o al menos eso creo recordar. Pero joder, los que lo hicieron bien fueron los del PlayerUnknown's Battlegrounds. Tú puedes ganar un cofre, ¿vale? Porque tú dices, bueno, pues he matado, me han dado puntos, me han dado un cofre. ¿Quieres abrir el cofre? Compra una llave, hombre, 2,50 € la llave. Eso está bien hecho, hombre. Ahí está el negocio. O sea, aparte, es que es por doble. O sea, te toca matar para conseguir el cofre, pero cuando consigues el cofre te toca, ¿sabes?
Está bien hecho, quieres decir, está hecho a mala hostia.
Está hecho a mala hostia, vale. Pero escúchame, está hecho... Por un lado está bien hecho porque saben que lo han sacado, venden, cojonudo. O sea, quiero decir, para ellos, y encima la gente lo...
Que pero sí, de eso pero no se es, queja.
Eso, ya, es que todo cayó con Battlefront.
Es que manda cojones, o sea,
todo cayó
mucha
con...
gracia...
Que... Mira cómo me gusta abrir ahí cajones ahí.
Pero es,
no, pero es que
es
verdad,
que
la gente
esto...
se queja de lo que le sale de los cojones, hablando claro.
A la Mónica.
No, tío, es que me cabrea.
Porque tenemos una norma.
No, pero es que me cabrea porque hay juegos que la gente tiene como un pedestal y no se puede meter con ellos, ¿sabes? Y no se puede decir nada malo de ellos. Y luego hay otros juegos que a la mínima que hacen algo les cae la de Dios.
Sí. Yo aquí en el caso de... Bueno, espérate. ¿El Battlegrounds es de EA?
No, vale.
Por un momento he visto el ¿sabes? El sello ahí y digo, no, un momento, ¿no? Pero Battlefront sí.
Claro,
y
ahí está.
Y obviamente hay mucha animadversión hacia EA. Es que lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo, pero sí, o sea, a ver, rasero, por favor.
Sí, yo entiendo la que le cayó a Battlefront.
Sí, yo también,
lo entiendo,
yo también, sí.
Pero no entiendo por qué no le cae a otros también.
No sé, hay también como de repente con picos de actividad.
Sí,
¿sabes? O sea,
sí.
Hay una época ahí, una semana, dos semanas, la que bulle todo ahí sobre algo. Luego se calma, ¿no? Pero sí, bueno, a mí eso me parece mucho más...
Implosiona,
El debate que se abrió sobre la ludopatía y lo de que esto al final hay que incluirlo en el régimen de juegos que provocan adicción, sí, y tal. Coño, si tú estás jugando, estás intentando conseguir los objetivos y cuando consigues el objetivo, coño, tienes que pagar para tenerlo. Sí. Me parece una estrategia chungueta así, ¿eh? Sí. O sea, no sé. Pero bueno, mira, en fin.
Bueno, no también puedo... te digo una cosa, ¿eh? Que mira, todo tiene su parte negativa y su parte positiva. La positiva es que a lo mejor abres el cofre, te tocan unos pantalones de chándal rotos, ¿vale? Completamente, y dices, madre mía, esto que me ha tocado, esto que feo. Pero te vas, por ejemplo, a la tienda, al market de Steam, y a lo mejor ves que ese pantalón se está subastando por 350 euros. Y tú dices, bueno, no ha salido mal la jugada. 2,50 euros por 300. Ojo, eso sí, esos 300 euros, luego, si alguien te los compra... te lo meten en la cuenta de Steam. Quiero decir, tú no recibes ese dinero en... Pero bueno, ya tienes para comprarte unos cuantos jueguecicos. Unos cuantos jueguecicos para la
larga. Pero es que encima esos pantalones no te hacen nada en el juego.
No, eso es físicamente estético. Pero te estoy hablando esto, que es un pantalón. Como no, te estoy hablando, un pañuelo que el otro día lo estaba hablando con Quiniela. Un pañuelo, ¿vale? Que tiene pues un toque como de que pago, ¿vale? O sea, 1,000 pavos un pañuelico para la... ¿Sabes?
Pero no.
No puedo entender,
Sí. Aquí la clave está, es muy sencilla.
Okay. Entonces,
la clave es sencilla. Es que da igual. O sea, como si te ponen una mierda en papelada. Es que da igual. Lo que marca la diferencia es cuántas hay. Es decir, ¿lo puede tener todo el mundo? ¿O es un objeto raro que sale? Da igual si es pagando o da igual si es... O yo qué sé, en el Call of Duty... Hay trajes de esos que es que no salen.
Pero me lo dices a mí.
Y te sale un... Y ahí no puedes especular.
No, claro.
Pero si te sale un traje... Quiero decir, no puedes venderlo, no puedes hacer nada, ni te cuesta dinero. Sí. O sea, te puede salir aleatoriamente. Si a ti te sale ese traje, ¿qué haces? Te lo pones para que todo el mundo vea que lo tienes.
Claro.
¿Sabes? Es decir, es una cuestión de exclusividad. Pues si encima hay que pagar, claro. Yo de repente te sale una cosa, tú lo miras en el... Porque claro, si tú te sale unos pantalones rotos y dices, vaya mierda que me ha salido aquí, lo miras en Steam y de repente vale 350 euros que los están subastando y dices, hostia, te cambia claro, la idea, da igual que sea bonito, feo, da igual.
Es como estar invirtiendo en, yo qué sé.
Que sí. Que
bolsa. Pero que de verdad la gente se gasta ese dinero en una...
Claro, o sea, si está, yo me he metido y he flipado con lo que he visto, ¿eh?
Por favor, dame ese dinero, no hace falta.
He visto prendas que tú dices, tío, ¿en serio? Y he visto precios que dices, no puede ser, por favor. Venga ya, no. Al igual que, por ejemplo, mucha gente lo que hace es que mata, consigue los cofres, o mejor dicho, los maletines, y no se gasta 2,50 euros. Directamente vende el maletín cerrado, y el que quiera que compre el maletín, y punto. Es como si, por ejemplo,
una caja sorpresa.
Sí. Efectivamente, es como si ahora mismo en el Call of Duty, a lo mejor te toca un diseño de arma exclusivo y tú decides vender ese diseño de arma, ¿me entiendes? Para esa persona. O en sí, en este caso, más que el diseño. Todo lo que es el arma en sí con su... No en la skin. O sea, todo el arma en sí. Que no te proporciona nada en el juego, pero que sin embargo, pues lo que tú dices, cuando la gente lo ve y dice, hostia.
Esto es... ¿Os acordáis del Magic?
Sí.
¿Ah? Yo me acuerdo que fui una vez a Ateneo, Alicante, y yo es que no lo podía... Yo decía, pero vamos a ver. O sea, la gente se volvía loca en la época del Magic.
Mi primo tiene de cartas, claro. Saco una carta y me dice, ¿sabes cuánto cuesta esa carta? Y yo alucino.
El Nintendo Labo.
Es que es eso, o sea...
Digo, 2 euros. No, 500 euros.
Claro.
¿Me estás diciendo en serio?
Yo me acuerdo una vez en Ateneo, en Alicante, en la tienda.
Sí, mi primo iba a Ateneo.
Claro, pero es que la gente, fuera, en la calle, se petaba.
Sí.
Todo el mundo allí con sus maletines por las cartas. Una cosa brutal. Entonces,
y todos con los sobrecitos que la carta
se... Estamos hablando, es una cartita de cartón.
Sí.
Son todas iguales. Pero no son todas iguales. Hay unas que cuestan 1 euro, hay otras que cuestan 1,000 euros.
Sí.
Exacto.
¿Sabes? Pero, claro, te comprabas un sobre que te costaba... No, es que no me acuerdo lo que costaban. Llevaban 5 o 6.
Sí, creo que sí.
Y te costaba lo que fuera. Es que en ese sobre te podía salir una carta de 1,000 euros. Entonces, yo me acuerdo, tenían el escaparate puesto ahí sobre, además, en un esto de metacrilato, una que vendían, que no sé, era en pesetas, no me acuerdo lo que era, pero era una 50.000 pesetas, una cosa así, era una burrada. Yo decía, ¿pero en serio? Y yo iba a Ateneo a mirar cosas,
sí.
Y siempre en el escaparate había gente que solo iba a ver la carta.
A adorarla.
Como si fuera un museo, o sea, iban a mirarla.
El niño Jesús.
O sea, ¿eso qué es? ¿Porque ese cartón es más valioso que el resto de cartones?
No,
porque los objetos al final tienen el valor que le damos por cuestiones que O sea, que realmente, que no son reales. O sea, pero estamos hablando de un juego. Pero que no lo critico porque a mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa también, nos pasa a todos, ¿no? Pero de repente, un objeto que en principio ves y que consideras que es inservible. A ver, un ejemplo sencillo. Tú coges esa carta de mil euros del Magic y la tiras a la calle, y ahí en medio de la calle, y pasarán 50.000 personas por encima, la pisarán, y no le importará a nadie. Porque es una maldita carta que no...
Hasta que caiga alguien que se desmaye
y se caiga de culo. Claro.
Se desmaya en el momento.
Claro.
Madre mía.
Pero es que eso está pasando con todo. Porque tú mira, por ejemplo, los Funkos.
Efectivamente.
Cómo se revalorizan algunos.
Sí, sí.
Es que es lo mismo.
Y todo es eso, es exclusividad o darle un valor por escasez.
Sí.
O
sí.
Por rareza o por lo que sea.
Claro.
Funko ahora mismo, si quiere, puede especular, puede hacer que se especule de la forma que quiera. Funko dice, voy a sacar este muñeco, esta figura, y voy a sacar solo 5.
Claro.
Y ya está, todo el mundo. Ya está.
La gente ya está. Empezará subastas, empezará, o sea, por lo que quieras.
Ya está.
Pero si mira con los Chase, cómo está especulando la gente.
Claro. Pero Chase, las tiendas.
Es increíble, o sea, las tiendas que le están costando lo mismo, porque no le están cobrando más porque sea un Chase. Y te lo están vendiendo a ti por el triple de su precio, o más.
Sí, o te metes en eBay, porque bueno, en Amazon también, pero en eBay hay locuras. Sí. O sea, te metes y dices, pero vamos a ver, ¿en serio? O sea, el Chase ese de Pennywise, ese el que tengo yo. O sea, yo le llego a ver por 300 euros, que dices.
Sí,
pero
sí.
La gente, claro, tú puedes pedir lo que quieras.
Claro.
O sea, realmente, pero ¿qué pasa? Uno entra, ve que está a 300 euros, dice, hostia, yo lo tengo. Pues lo pongo
también,
yo
luego a 400.
Exacto. Bueno, sí, y eso sí, pues, se convierte en una cosa absurda.
Sí.
Y tal. Que yo entiendo que sí, que es, luego eso. Claro, yo lo pienso ahora en este mismo momento, lo pienso fríamente y digo, joder, tengo ese Chase ahí, qué suerte he tenido, no sé qué. Pero, coño, es un pedazo de plástico, me cago en la
leche. Que por otro lado.
Es exactamente igual que el otro.
Sí.
Es que es exacto. Pero tiene una pegatina.
Y encima, o sea, es que hay algunos. A ver, no critico Funko ni nada, ¿no? Pero hay algunos que cuestan una barbaridad porque son Chase o porque son lo que sea, y luego los coges y son feos, están súper mal pintados. Porque hay algunos, o sea, hay unos que están perfectos y que son súper chulos, pero hay otros que están súper mal pintados. Los de Warcraft eran todos horribles, todos, o sea, todos estaban súper mal pintados, era una barbaridad. Pero la gente, tío, se te va la cabeza.
Sí, no, pero que nos pasa a todos, o sea, todo lo que sea mitomanía, de alguna forma, no sé, o sea,
es normal, ¿no? Bueno, aquí ha pasado con todo.
Lo que hay que intentar es que a uno no le engañen, ¿sabes? O sea, básicamente, claro. Es eso. Y todos tenemos deseos y cosas y queremos tener objetos y queremos tener, y nos gustaría, y lo piensas, ¿no? Y dices, pues si yo tuviera mucho dinero, estuviese guardando un sueldazo, pues igual cogía y pagaba, pues yo que sé, pagaba 300 euros por un Chase, o no sé, ¿sabes?
Claro, todo depende también
de tus necesidades.
Claro.
O sea, no es solamente tus gustos y tus aficiones, es también tus condiciones personales.
Porque yo, por ejemplo, busqué, por ejemplo, un Funko que yo quería tener y yo lo encontraba siempre a partir de 100 y pico. Claro, yo a lo mejor si hubiese tenido un trabajo decente y hubiese cobrado bastante, pues a lo mejor digo, no me molesto en seguir buscando. Compré ese y ya toma por culo y me olvido.
Claro.
Pero yo estoy buscando hasta que al final lo encontré por 25.
Es que a veces pasa eso.
Es simplemente pues esperar también.
Claro. ¿Y no os pasa que decís, joder, pues si ahora esto tiene un valor, digamos, joder, en el futuro, dentro de 20 años o 25 años, ¿qué valdrá? Porque yo hay juguetes míos de pequeño, He-Man, tal, que tengo, que ahora se subastan y la gente, depende de la condición en la que esté, tal, pero hay algunos que joder, la gente paga pasta.
Los Lego.
O los Lego, claro.
Salen las noticias y todo, ¿eh? Los Lego se revalorizan porque hacen también tiradas a lo mejor de un año y ya no vuelven a sacar esos Lego. Entonces se revalorizan un montón, luego cuestan una barbaridad.
Quiere decir que hasta nosotros mismos pensamos de cara al futuro a nivel de especulación. De decir, es que yo qué sé, igual dentro de unos años esto vale una pasta. Ya, es como que habrá un momento que se olvidará y de repente volverá.
Sí.
¿No? Que es lo que pasa siempre.
Sí.
Es como que vuelve. Y no sé. Pero sí, bueno, vamos, en fin, que tenemos aficiones muy caras.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno.
Bueno, hay peores.
Sí. Pero bueno, esto que estábamos diciendo, habrá que gente, lo que estaba diciendo, también habrá gente también que aprovechará y engañará a otras personas a la hora de...
Hombre, eso siempre hay. Por lo menos intentar sacar más de lo que realmente cuesta.
O pasaba con los Stradivarius.
Sí. Un ejemplo. Ah, bueno, que hacían Stradivarius falso, claro.
Claro, claro, claro. No, y se ponía, el dueño del, del bar, que se convinchaba con otro, que estaba allí tomándose.
Ah, sí, claro, eso es un timo, sí, sí.
¿Sabes? El timo más famoso. Y dice, ¿sabes lo que hay ahí cortado? Pues eso es un mogollón de pasta, ¿sabes?
Ahí ponemos un chase de.
Un chase.
El más barato que haya, lo ponemos ahí. Chase, no sé qué.
Super chase. Rally rápido. Chase.
Eso es tremendo. Eso.
Tenemos que sacar un pop. Un pop nuestro. Tenemos que ver cómo se puede hacer.
Se pueden crear.
Sí, se pueden crear.
Y puedes pedir, creo que te lo hagan. Creo que sí que te los hacen.
Sí, o los custom te los puedes hacer.
Claro.
Pues no estaría mal, ¿no? Sí,
pero creo que hay ya páginas por ahí que la gente que se dedica a hacer.
Con la camiseta de Radio Rapture.
Entonces, la gente compra los custom y entonces tú le mandas el diseño que tú quieres y te lo hacen. No lo haces ya tú, te lo hacen ellos. ¿Que te va a costar un pastón?
Sí, eso
pero...
sí.
Bueno, pues...
Bueno, en Madrid había un sitio, no sé si seguirá estando, que tú ibas, te escaneaban...
¿Qué dice?
Y hacían una action figure de esas de tuya. Que sí, que hacían un muñequito de acción de esos de articulados. ¡Tuyo!
Sí,
eso, exacto.
Yo quiero eso.
Eso lo hacía, estaba cerca de la
Yo quiero eso.
En una de las calles. Bueno, sí, claro, en Hortaleza. No sé si era en Hortaleza.
¿Pero es algo de ahí hipotecado? ¿O no?
Hombre, sí, costaba bastante.
Claro, con empresa 3D, supongo, claro.
Sí. Pero que te escanean. A ver, pero que no te hacen realista. Te hacen como si fueras un muñeco. O sea, un muñeco.
Claro, sí. A ver, no, pero que la coña está guay.
Hacen un muñeco, pero que es eso, no sé, por las figuritas de Star Wars o lo que sea, pues eso, pero eres tú.
Qué guay.
Tú tienes tu propia figura de acción.
Está guay. Joder, eso está chulo. Mónica, ya sé lo que quiero para mi cumpleaños.
Sí, los cojo.
¿Qué? Oye, hoy...
Eso también te lo pueden hacer, te escanean los cojo.
Y te sacan ahí el... Sí.
Y lo pones de pisapapeles.
Lo siento, no se me ha ocurrido ninguna coña. Estaba pensando algo que poder decir, no se me ha ocurrido nada.
En fin.
Bueno, chiquets, vamos a dejar este segundo programa ya de Radio Rapture. Espero que. Bueno, yo al menos me lo he pasado bastante bien.
Sí, claro.
He sido un poquito.
Pero si es que siempre nos lo pasamos bien.
Sí. Hoy me. No sé. No me he tomado el medicamento y se me ha ido de vez en cuando un poquito, pero bueno.
Menos mal que te controlamos.
Por lo menos.
Pero lo hemos controlado, ¿eh? Al principio estaba súper desatado.
Sí, bueno, está desatado que cuando has presentado me pegué un susto.
¿Por qué?
Y eso que estoy aquí al lado.
¿Por
no,
qué?
Porque has pegado un grito ahí.
Sí.
He visto el gráfico del programa.
¡Iván!
¿No? Yo tengo el poder.
¡Iván!
Además, hemos empezado así a hablar y ni nos ha presentado.
Es verdad, Daniel. O sea,
no, vamos a ver.
Nos tienes que presentar
la intención.
Ahora.
Exactamente. Bueno, puede ser el programa. No. Y además, las redes tampoco se han presentado.
Es que siempre... llevamos ya no sé cuántas temporadas.
Pero bueno,
¿sabes
lo que ocurre? Exactamente. Y por otro lado, es que yo creo que como tenemos nuestro círculo de amigos que nos escuchan.
Es muy repetitivo.
Yo creo que ellos ya saben dónde nos pueden encontrar.
Claro.
Muchos de ellos. Yo creo que sí.
Pero,
en Facebook, en Twitter, en iVoox, en Instagram. Solo tienes que buscar radio/rapture en casi todos.
Incluso en Telegram, si tienes Telegram buscas Radio Rapture y tenemos un canal ahí que recibirás cositas.
Y si quieres tener una camiseta del programa...
Cositas.
Sí, por no extenderme. ¿No?
También puedes tener una camiseta del programa. También puedes tener una camiseta del programa.
Sí, pero eso no es gratis.
No es gratis,
a pesar de que yo no pongo comisión. Pero
que pueden tener ahí su camiseta del programa y sabes que ahora mismo... Pues, o sea, es que aquí hace 4 días tontos de mal tiempo, pero luego viene la primaverita, luego viene el veranito, y oye, salir ahí con tu camiseta de yo también soy un esplaico.
Hombre, y también la puedes usar para dormir.
También. De hecho...
Oye, ¿no os pasa que si tú te pones una camiseta, tú tienes una camiseta lo que sea, y si un día la usas para dormir, yo ya no la puedo usar para ir por la calle?
Ya, sí.
Me da la sensación de que ya...
Sí.
Ay, no sé, ya la he usado para dormir, ¿sabes?
Sí.
O para limpiar, me la pongo para limpiar sí. Y ya no, ya la he degradado.
A ver, sí, ha perdido.
No sé.
Ha perdido su toque, su encanto, su magia. Bueno, chicos, pues nada.
No tenemos más cosas que hablar hoy.
¿Qué?
No tenemos más
¿Tú de qué quieres hablar? A ver, di.
No sé, yo pregunto.
Tú lo que pasa es que no quieres que se acabe el programa.
Ya, me da pena.
¿De qué?
No, nada. Sí, yo soy la que menos ha jugado ahora.
Tú eres la que menos ha jugado ahora.
Claro, no, es que estoy con oposiciones.
Tú estás con las oposiciones. Oye, ¿por qué no...?
¿Por qué no qué?
¿Te podrías haber tú también un podcast sobre la vida de...
Sí,
de
eso, todo eso, eso me faltaba.
Y entonces vas viendo como desde que empieza hasta que sí, acaba se va volviendo loco.
Intenté abrir un blog, pero me da pereza seguir.
Bueno, pero hablar es más cómodo que escribir.
Eso también, pero...
Además, con la aplicación...
Además, cuando escribes tienes que estructurar. Claro. Cuando hablas, pues
hablas. ¿Qué te voy a decir ahora? Pues mira, que me he sentado, estoy estudiando, tal, y mira, te voy a leer lo que me estoy diciendo, a ver si tú esto lo razonas. Yo creo que puede estar guay.
Te lo voy a pensar,
venga. La posimoni.
La posimoni.
La monisición.
La monisición, la monisición. Madre mía. Ostras, se puede quedar guay por alguna sección. Bueno, en fin.
Volvemos a divagar.
Sí. Nada, yo me lo he pasado súper bien, me he divertido mogollón.
Como siempre.
Y nada,
para. Levanto mi pulgar, o sea, yo también.
Josmachina Proofs.
Tenemos que hacer un vídeo, ¿eh?
Sí, 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 tenemos que hacer un vídeo y además.
Y la cámara.
Sí, bueno, y aparte podemos hacer.
Directos
un
también.
Streaming también, claro. Podemos hacer, que además tengo un. Ya compré un trípode para. Para el móvil.
Yo iba a decir, hacer un directo en Twitter o algo, lo que pasa es que. Sinceramente, estamos en mi casa grabando y voy en pijama.
Pero es que podemos, hacer,
la escena,
que podemos hacer un programa los tres en pijama.
Claro,
vale.
claro.
Si vamos los tres en pijama, sí.
La fiesta del pijama de Rapture.
Yo después de ver el directo que vimos de Twitch, de los tres sentados en el sofá.
Os propongo una cosa.
Venga, vamos.
Os propongo una cosa. Podemos hacer un streaming,
¿sí?
En pijama.
En pijama.
Pero tiene que ser de madrugada.
De madrugada.
Para que ese streaming lo vea toda la gente que también está en pijama y quiera sumarse a la fiesta del pijama que hagamos.
A la fiesta del pijama.
Vale.
Puede quedar guay.
De madrugada, a ver, no a las 5, ¿eh? No lo pasen.
No, no, no.
A las 2.
Porque vamos a estar solo. ¿Ay?
O no.
Pero, o no.
O no.
Pero sí, yo qué sé, un así por la noche, después de cenar, no sé qué. ¿Sí? Yo me tendría que comprar un pijama, que yo no tengo pijama. Yo duermo.
¿Y yo? Bolas. Sí. Yo estaba pensando, a ver, tú... ¿Sí?
Hombre, bolas.
Acabo de tener una imagen de...
Sí.
Sí.
Yo duermo en ropa interior y a veces con camisetas que luego degrado.
¿Con camisetas? Sí. Bueno, chiquets, pues nada, nos vamos a despedir. Nada, te doy las gracias por haber escuchado, te damos las gracias por haber escuchado este programa y nada, nos vemos próximamente en otro programa de Radio Raptura. ¡Hasta pronto!
¡Adiós!
¡Adiós!